¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. MD Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Jakovic, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1.
Buen día, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas, aquí en FM Amadeus 91.1. Quien les habla es Carlos Jakovic, y hoy, sin la querida y ultra necesaria presencia de Marianela Labate, que está recuperándose de una pequeña intervención quirúrgica planificada, pero ya sabemos que está súper bien, salió súper bien, así que ya ayer a la noche estábamos chateando y con sus consejos y sus miradas siempre presentes para el programa de hoy. Así que muchos saludos desde acá, Marianela, y una pronta recuperación para sumarte otra vez a M de Medianas. Bien, nos ubicamos rápidamente. M de Medianas se concentra en las empresas justamente medianas que están entre 30 y 300 personas empleadas y que tienen particularidades muy distintas de las pequeñas o de las microempresas, porque las medianas tienen una trayectoria más larga, tienen más complejidad en sus operaciones, emplean a gran parte de la mano de obra privada, aproximadamente un 20-25% en la Argentina, y además necesitan soluciones diferentes para ocupar su importante rol como proveedora de grandes empresas o como exportadoras, en muchos casos también, a diversos destinos. Bien, y dicho todo esto, para concentrarnos en el segmento al que dedicamos nuestro programa, hoy tenemos el agrado de entrevistar a Ricardo Jáuregui. Doctor Ricardo Jáuregui, ¿estás en línea?
Sí, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Buenos días, Ricardo. Muchas gracias por sumarte a M de Medianas. Ricardo Jáuregui es el director médico de WeCare, la residencia de lujo para personas mayores. Y Ricardo, además, tiene un currículum y una trayectoria que nos llevaría más o menos medio programa contarla. Pero, a ver, vamos a ubicar en el mapa, digamos, científico, cuál es su área, digamos. Está concentrado y está dedicado hace muchas décadas a la geriatría y a la gerontología. Entre otras cosas, ha sido presidente de la Asociación Internacional de Gerontología y además fue presidente de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría de 2015 a 2018. Tiene varios cargos docentes especializados en posgrado y en doctorado en universidades diversas de la Argentina y, bueno, una larga trayectoria en el tema. Así que bienvenido otra vez, Ricardo.
Muchas gracias.
Y, a ver, este no es un programa de salud, es un programa fundamentalmente orientado a que nos escuchen empresas y consultores que rodean a estas empresas medianas. Y lo primero que me interesa preguntarte, Ricardo, pensando también en las necesidades de estas empresas y en las búsquedas de estas empresas, es sobre este desarrollo exponencial que ha tenido la tercera edad en las últimas décadas en la Argentina y en otros países, ¿no?
Sí, sí, es así. La verdad que en todo el mundo, salvo algunos países del África subsahariana, están, digamos, en mayor o menor medida pasando este proceso y con diferentes velocidades, ¿no? O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, fue el primero que envejeció fue Europa, la famosa generación del baby boom, y se debe conocer bastante esto, sí. Y inclusive países como Japón, ¿no?, que empezaron ya a envejecer, digamos, en las últimas décadas del siglo pasado fuertemente. Claro. Cuando digo crecer, me refiero en cantidad de personas mayores, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero la característica de los países latinoamericanos, de la cual la Argentina es un intermedio entre lo que pasó en Europa y países, digamos, como Brasil, en nuestra región, el proceso de envejecimiento poblacional fue muchísimo más rápido y en un periodo de tiempo mucho más corto. Entonces hoy tenemos proyecciones al 2030, 2050, que es mañana, en del término demográfico sí. al menos, de tener poblaciones de mayores de 60, 65 años, alrededor del 25, 27, 28% en casi todos los países latinoamericanos. Eso es una cifra y una cantidad de personas, del punto de vista, ya si querés, vamos a meternos del mercado, muy muy importante, ¿no?
Versus lo que hay ahora, ¿qué porcentaje estamos ahora aproximadamente en la Argentina?
Mira, en la Argentina estamos alrededor de un 17.
Con lo cual va a subir 10 puntos en solamente 15, 20 años.
Sí, exactamente, exactamente. O sea, y esto, digamos, tiene correlación con que a su vez nacen menos chicos, o sea, hay mucho menos gente joven, proporcionalmente. Claro. La tasa de natalidad a nivel mundial cayó a la mitad en los últimos 50 años. O sea, hoy el promedio en el mundo es 2,5 hijos por madre, cuando era 5 hace 40, 50 años.
Claro.
Y en la Argentina esto está cayendo. Y otro índice que nosotros seguimos mucho es la cantidad de personas mayores en relación a las menores de 14 años, no por todas las implicancias que tiene esto de aportes, previsionales, claro, etcétera, futuro. Eso se llama índice de envejecimiento. Y, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Vicente López, creo que la otra ciudad es Mar del Plata, en la Argentina, ya está invertido. O sea, hay más mayores de 60 que menores de 14. Hoy, en el continente americano, hay un solo país que cumple como país ese requisito, que es Canadá, pero para el 2050 va a quedar un solo país que no lo cumpla. O sea, todos los países del norte a sur del continente americano van a tener más mayores de 60 que menores de 14.
En el año 2050.
Y eso es algo que económicamente, socialmente, políticamente hay que mirarlo, ¿no?
Eso se prevé para el 2050.
Sí, sí.
Ahora,
algunos países van a llegar antes y otros por ahí un poquito después, pero digamos, en lo que sería el cálculo actuarial que existe hoy en día, se calcula para esa fecha.
Ahora, pongamos foco en este segmento de los más 60, porque también lo que ha surgido como digamos nueva forma de análisis o nueva categoría es dividir entre tercera edad y cuarta edad, ¿verdad?
Sí, a nosotros no nos gustan esos nombres, esas calificaciones, pero hoy decirle a una persona de 60 años que es una persona anciana es un despropósito.
Claro.
¿Sí? O sea, realmente lo que nosotros desde el punto de vista de la salud llamamos el paciente geriátrico, el paciente anciano, la persona anciana es hoy un mayor de 75, 80 años.
Claro.
Y tiene que ver un poco con la expectativa de vida que tenemos, digamos, los países en desarrollo o desarrollados, que casi todos ya están, digamos, rondando los 80 años. En la Argentina las mujeres ya superan esa edad como expectativa de vida al nacer y los varones estamos casi en 79. O sea, hablar hoy de 60 años, que es una persona mayor, ¿viste? Podemos hablar de un adulto mayor, si querés, pero no ponerlo en esa categoría, que en definitiva son definiciones que no tienen nada que ver con la biología, ¿no?
Claro, claro. Ahora, cuando hace algunos años se genera el proyecto de WeCare, se concentra, por supuesto, en una categoría de adulto mayor más necesitada, es decir, con menos posibilidades de autovalerse.
Uh-huh.
Sin embargo, hay diferentes etapas también, supongo, en esta diferente escala de necesidades, y probablemente lo que sobrevenga en el sector de atención de adultos mayores sea una cuestión de diferentes grados de autovalencia, que pueden ir desde simplemente tener un lo que se llama el cohousing, es decir, compartir con pares de la misma edad, misma generación, misma necesidades, un mismo espacio, hasta la atención mucho más dedicada y con alta necesidad de recursos humanos, ¿no?
Así es. Sí, a ver, lo primero que te digo es que hoy en Argentina hay una necesidad mínima de 4.000 camas, o sea, hay lista de espera de 4.000 camas. Esto es independiente del estatus socioeconómico, ¿ok? Pero
es decir, hay necesidad de 4.000 adultos mayores que no tienen lugar para
que necesitan una residencia y no tienen un lugar.
Okay.
Exactamente, no pueden acceder porque no hay disponibilidad. Eso, digamos, como un dato de color, pero interesante para mirar, ¿no? Respecto a lo que vos me preguntás, específicamente, claramente, primero definir lo que es una necesidad, digamos, las personas adultas, mayores o ancianas que se sienten en salud, que se sienten proactivos, que están bien, digamos, desde el punto de vista de su sensación de calidad de vida, seguramente no van a tener necesidad de ningún sistema de soporte o de apoyo, salvo el familiar, el entorno social, etcétera. Esto también dependiendo mucho, digamos, de si viven solo o no viven solo, etcétera. Cuando se empiezan a enfermar o a tener, digamos, problemas que los van le van haciendo perder su autonomía y empiezan a necesitar de cuidados, ahí empieza una escala o una, digamos, variedad de opciones que se pueden ofrecer y que también tiene mucho que ver con la cultura de la sociedad donde estamos planteando esto, ¿sí? Nuestra sociedad en particular es una sociedad que institucionaliza muy poco a sus adultos mayores. Si estamos debajo del 2% de la totalidad, que está cerca de los 7 millones hoy, ¿no? Claro. Al contrario de países como pueden ser los europeos, Estados Unidos, Israel, Japón, etcétera, que el adulto mayor per se toma la decisión cuando se retira de la vida laboral, etcétera, de tratar de estar entre pares para seguir con una vida social en lugares con amenities ad hoc, si me permitís el término. Claro. Y que por supuesto ahí la escala se ve mucho mejor, digamos, ¿no? Porque ahí tenés los cohousing o tenés las viviendas asistidas, los assisted living, como se llama, que son grandes desarrollos, incluso muchos tipos barrio cerrado o countries, etcétera, específicamente para este grupo etario, en donde se cuidan aspectos que tienen que ver con su seguridad, por ejemplo, no sé, el tipo de caminos externos, ¿no? Lo que nosotros llamamos barreras arquitectónicas al desplazamiento. Claro. O cosas por el estilo, pero el resto, digamos, se parece más o menos a lo que todos conocemos. A medida que estas personas u otras, digamos, tengan necesidades puntuales de asistencia, de ayuda, de soporte en su vida cotidiana por diferentes razones, es donde van surgiendo instituciones, digamos, más estructuradas para dar o para suplir esos servicios, ¿está bien? Claro. Entonces, lo que se conoce peyorativamente como geriátrico en Argentina, que se llama residencia de larga estadía en el mundo, como convendría ser WeCare, en general es utilizado con personas que ya tienen necesidad de atención por alguna razón.
Claro.
Eso no quiere decir que algunas por soledad, porque no quieren preocuparse más de estar en su casa y de todo lo que conlleva llevarlo adelante o lo que fuera, si los lugares son, digamos, agradables, buenos, desde el punto de vista edilicia, etcétera, algunos deciden solo venir a vivir para socializar, ¿no?
Claro.
Sobre todo para no estar solo, que es una gran epidemia hoy en el mundo, la soledad y el aislamiento social de las personas mayores, que incluso impacta mucho en la salud por el estrés que esto genera, etcétera.
Claro. Cuando desarrollaron WeCare, siempre hay, digamos, supongo, una relativa tensión, bueno, en cualquier empresa, digamos, entre los resultados de ventas, vamos a llamarlo, cuesta hablar de con estos términos en temas de salud, pero bueno, vamos a simplificarlo, ¿no? Y los, digamos, la inversión en la calidad del servicio, es decir, por supuesto que una cosa va atada con la otra, pero ¿cómo establecieron esta mezcla entre ambas patas, digamos, de la oferta? Sí.
Mira, en principio, el servicio que se da de salud en las residencias no es el mismo que se da en un sistema tradicional tipo sanatorio, clínico o hospital.
Claro. ¿Okay?
Las residencias son más objetos sociosanitarios que sanitarios per se. De hecho, no tenemos una estructura médica compleja, ni laboratorio, ni todo eso. No,
claro.
Si no, no sería una residencia. ¿Okay? Eso en primer lugar, porque lo que varía, digamos, en los servicios prestados, tiene que ver desde el entorno, ¿sí? O sea, la calidad del entorno es fundamental.
Sí.
Digo, para poner ejemplo simple, con jardín, sin jardín, con vistas adecuadas o no, con claro. Aireación adecuada, limpieza, nada, lo que puede ser un edificio, digamos, desde un concepto hotelero, si me permitís, adecuado para personas mayores, pero, digamos, con buena estructura, con buen diseño, con un diseño funcional, le decimos nosotros, para que alguien que quizá está perdiendo ciertas capacidades se pueda desenvolver internamente.
Claro.
Esta es una parte importantísima en la calidad del servicio, ¿sí? no es lo mismo, digamos, estar en habitaciones, no sé, de 3-4 personas chiquititas, que estar en una habitación cómoda solo o solamente con otra persona, etcétera, ¿no? La otra pata hoy en día y a esta altura es cuánta tecnología tiene o no el lugar desde el punto de vista del apoyo a la asistencia. Esta, claro, esta puede estar desarrollada desde el área de cocina y limpieza por cómo se procesan las comidas, que por ahí son un poquito distintas en estas poblaciones, hasta, no sé, los sistemas de registros electrónicos soportados por inteligencia artificial, ¿sí? Hoy en día todo eso está a la mano y hay mucho desarrollo tecnológico, digamos, específicamente para residencias, por ejemplo, en todo el mundo, y ya en la Argentina muchas también lo tienen. Esa es otra pata importante en la calidad del servicio que se brinda. Y después está la puramente asistencial, que yo en general la divido en dos partes, una más recreativo-social y la otra más específica de atender, no sé, te cuesta caminar por alguna razón y hay que especificar ahí algo. Y esto, digamos, diferencia la complejidad de la residencia que la brinda. No es obligatorio, desde el punto de vista de la ley, ¿está bien? O sea, si lo recreativo, cuando digo recreativo es que, digamos, que haya actividades internas que mantengan la sociabilidad y la convivencia. Claro. ¿No? Vamos a ponerlo con esos títulos, pero no, pero qué sé yo. O sea, una cosa es escuchar música solo, otra es escucharlo en contexto, y otra es, después de escuchar, sentarte a tomar un café y comentar lo que escuchaste, claro, en grupo. ¿Sí? Todo eso obviamente se dirige, etcétera. Algunas residencias ofrecen, qué sé yo, servicios internos como puede ser peluquería. Digamos, esto sería más lo socio-recreativo. Claro. Y lo asistencial per se es, esto está muy bien categorizado en el PAMI en la Argentina, digamos, pero cuando uno brinda un servicio asistencial que va más allá de, digamos, un concepto de casa y comida, para que se entienda, ya hay un poco más de mirada médica, hay un poco más de atención kinesiológica para hacer rehabilitación de algo o mantener funciones, o hay, digamos, alguna especificidad interna, por ejemplo, en algunos lugares se hacen cuidados paliativos, etcétera. Bueno, en ese caso, ahí hay un desarrollo más técnico, profesional, digamos, en esas residencias. No son muchas las que lo tienen en la Argentina, pero ya hay unas cuantas, ¿no? Entonces, todo es un combo, ¿viste? El servicio tiene que ver también un poco con esto y con la necesidad de quién va a recurrir a la misma, ¿no?
Claro.
Ahora, como PYME, digamos, la residencia en la Argentina todavía es considerada, no es considerada como un, desde el punto de vista, digamos, tributario, por ejemplo, como algo perteneciente al sistema de salud.
Claro.
Sí, nosotros pagamos impuestos como cualquier comercio, digamos, no como salud, tanto los locales como los nacionales. O sea, tenemos algunas diferencias que bueno, que espero que algún día se revisen, porque en definitiva estamos cumpliendo, cuando digo estamos, estoy hablando como parte de esta industria, ¿no? Sí, estamos, sí, claro, cumpliendo un rol en definitiva de sostén de la enfermedad crónica, que casi va de la mano de esta población etaria.
Está clarísimo.
Y es algo que nuestro sistema de salud no está muy estructurado para hacer, ¿no?
Estamos conversando con Ricardo Jauregui, que es el director médico de WeCare, la residencia de lujo para personas mayores. Ricardo, vos estás, digamos, tenés varias posiciones docentes en diferentes universidades y, por supuesto, en tu rol de director médico en WeCare, también estás en contacto con la búsqueda, el reclutamiento de personal vinculado a la atención médica. ¿Cuáles crees que son los puntos débiles o los puestos a desarrollar para este tipo de servicio en la Argentina que todavía no están bien pensados o incluso que vos suponés que pueden llegar a surgir para las nuevas necesidades y la nueva cantidad de gente que va a llegar a edades más longevas y ¿qué herramientas crees que el sistema educativo podría desarrollar?
Esa es una pregunta interesante. O sea, hay un término en salud que se llama long term care en inglés, ¿no? El cuidado de largo plazo, que dentro del cual estaría la residencia como una parte de... Uno puede hacer cuidado de largo plazo también en la casa, ¿está bien? O en domicilio, etcétera. Esto en el mundo, digamos, está muy debatido y muy en desarrollo en las últimas décadas, por estas realidades demográficas que comentábamos al principio.
Sí.
Y la verdad que en todo el mundo, la Argentina no es una excepción, el personal que falta y que falta formar y que tenemos que tener mayor cantidad es el cuidador básico con conocimiento, digamos, ¿no? O sea, la persona que va a realizar el cuidado diario, cotidiano, constante, a veces son cuidados 24/7, ese es el personal que falta. Afortunadamente, la ciudad de Buenos Aires únicamente tenemos una ley, ¿sí?, que tiene sus cosas, pero por lo menos hay un marco regulatorio, sí, que exige que este tipo de personal esté dentro de este sistema de cuidados crónicos, sobre todo en las residencias, y se forman en diferentes lugares con certificación y matriculación. Con lo cual, digamos, podemos disponer, ¿sí?, de gente con un poco más de formación, pero no es la realidad de todo el país. Hace una gran falta. La única vez que yo conozco, por lo menos, que se evaluó la necesidad de cuidadores formados para adultos mayores fue, creo que en el año 2011, o sea, ya hace bastante tiempo, y en ese momento en todo el país la necesidad era de cerca de 1 millón de personas, o sea que incluso como salida laboral a futuro, ¿no? El otro comentario que te hago es que este tipo de personal, un poco más técnico, menos técnico, hace 3 años atrás, la Escuela de Economía de Londres dijo que estaba dentro de los 10, digamos, de las 10 fuentes laborales del futuro.
Claro. No reemplazable, además, por la bendita
tecnología.
No reemplazable por la bendita inteligencia artificial, por lo menos por ahora, digamos, no sabemos.
Por ahora, si puede haber nos ayuda, sí, claro, nos ayuda mucho, ¿sí?, en los procesos. Eso no hay duda, digamos. El punto, yo siempre digo lo mismo, nosotros somos latinos, no somos ni japoneses ni alemanes, sí, ¿sí? Y los japoneses están supliendo muchas tareas con robótica, claro, hoy en día, con inteligencia artificial, porque ellos están acostumbrados y digamos, son proclive a eso desde hace mucho tiempo. Claro. Nosotros todavía necesitamos el calor humano, ¿no? Lo voy a poner en estos términos.
Sí, claro,
Entonces, el personal humano, digamos, que atiende y que acompaña y que contiene, etcétera, a una persona mayor con dificultades, todavía sigue siendo crítico y lamentablemente poco desarrollado en nuestro país. Si vamos al área profesional, te digo, salvo algunas universidades privadas, la única facultad de medicina que nacional, pública, que en la Argentina tiene una cátedra y enseña salud de la persona mayores es la de La Matanza, o sea, una sola.
¿La única de todas médicos, las universidades nacionales?
Sí.
Increíble.
Todavía seguimos formando médicos que salen de la facultad sin saber bien qué es un paciente anciano, ¿sí? Uh-huh. Después, bueno, lo adquieren, que yo, porque obviamente lo que está pasando en salud, como en cualquier otra área de la sociedad, es que cada vez atiende más adultos mayores independientemente de la especialidad.
Claro, claro.
Lógico, o sea, salvo que seas pediatra, viste, u obstetra, vas a atender personas mayores, claro, que, digamos, no son una ciencia, pero tienen algunas características diferenciales que hay que conocer. Bueno, eso está en proceso, hoy estamos mucho mejor que cuando yo empecé hace casi 40 años, pero todavía, por ejemplo, no hay más de 400 geriatras, digamos, con título habilitante de geriatra en la República Argentina. ¿Está bien? Y tenemos 7 millones de personas mayores hoy y 7.000 o casi 8.000 personas mayores 100 años, por ejemplo.
Claro.
Solo para poner perspectiva, ¿no? Igual, digamos, la solución no es que haya muchos médicos geriatras, sino que haya muchos médicos generales que tengan formación en cómo atender personas mayores.
Claro.
¿No? Los famosos médicos generales que existen en tantos sistemas de salud del mundo, ellos son los que tienen que conocer lo básico para poder orientar adecuadamente después con los especialistas la atención. Esto también es una gran discusión, pero bueno, no me quiero ir tanto al sistema de salud en general, porque entiendo que tu programa también tiene otra orientación, ¿no es cierto?
Sí, y además pensando, como para ir cerrando, pensando en las empresas que pueden llegar a transformar su oferta para ofrecer a este sector, pero bueno, esto también puede ser motivo de una charla más adelante, porque ya si no sería abrir demasiado los temas y no nos da mucho los tiempos.
Te comento esto si querés o interesa para después. Yo estuve hace unos meses en una feria en Nuremberg, en Alemania, específicamente de productos para residencias.
Mira.
¿Sí? La feria tenía el tamaño de 2 rurales.
Claro.
O sea, y ahí tenías productos que iban desde qué aparatos utilizar para eficientizar la limpieza, la cocina, etcétera, camas, muebles ad hoc,
Sí, no, me imagino,
el sistema.
Es infinito.
O sea, sí, hay claro. Un mundo, viste, desarrollado en China, imagínate que vienen arrasando con productos.
No, por supuesto. Lo que pasa es que en la Argentina todavía tipo, bueno, la Argentina todavía es el elefante en la habitación del que pocos hablan, ¿no?
Sí, exactamente. Bien. Todavía asusta hablar del tema, pero la verdad que lo tenemos ahí enfrente, ¿no?
Sí, completamente. Y además en cada familia, en cada casa, en cada hogar, está surgiendo, sí, sí, como persona objetivamente, ¿no?
Sí, bien, absolutamente.
Bien, Ricardo Jauregui, doctor Ricardo Jauregui, director médico de WeCare, muchas gracias por tu tiempo y más adelante seguramente volveremos a hablar para ampliar estos múltiples temas que se abren respecto del tema de adultos mayores.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, a vos también, y a disposición cuando quieran, ¿sí?
Gracias.
A mí es un tema que me apasiona.
Sí, sí, realmente,
Carlos,
nos pega,
cuando quieras.
Y nos pega de cerca a todos. Gracias, Ricardo.
Un abrazo, hasta luego.
Igualmente.
En Sancor Salud impulsamos nuevas especialidades, como la inmadureterapia,
que consiste en aprovechar un globo de helio para hablar así.
Y nuestra especialidad, brindar la mejor atención en todo el país con planes para cada momento de la vida. Sancor Salud, la buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-227-2583, www.sssalud.gov.ar, número de inscripción 1137.
Bien, y vamos a, en esta primera mitad del programa, vamos a recordar que se puede potenciar a los equipos de la empresa junto al CUI, el Centro Universitario de Idiomas, que es una institución con un alto impacto académico. Desde el punto de vista corporativo, ofrece cursos grupales, in-company, workshops y traducciones. También en el CUI hay programas para empresas a medida para que los colaboradores puedan comunicarse en entornos multiculturales. Se puede obtener más información en la página web del CUI, que es cuicorporate.com, el área de servicios corporativos del Centro Universitario de Idiomas, que además cuenta con certificados y diplomas de la universidad, avalados por la Universidad de Buenos Aires. Y además les comentamos a los oyentes de MD Medianas que todos aquellos que llamen mencionando el programa y que escucharon esta difusión de CUI Corporate en el programa de MD Medianas van a tener un 10% de descuento en sus contrataciones con CUI Corporate. Dicho todo esto, nos vamos a sumergir en la realidad pura y dura de nuestra economía, y para eso tenemos a nuestro economista de referencia, Fabián Amico. Hola, Fabián.
Carlos, ¿cómo te va?
Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos nuevamente, siempre con tu capacidad para mirar la coyuntura económica, y también con tu capacidad para analizar los diferentes uniformes de bombero que vamos recurriendo una tras otra en nuestra economía, ¿no? Para poner un poco en contexto los diferentes cambios que hemos sufrido en las últimas semanas, se puede decir en los últimos días incluso, ¿cómo ves vos la evolución posible, los escenarios posibles a partir de esta fragilidad cambiaria y financiera del gobierno?
Sí, mira, empiezo por el final, digamos. Da la sensación que, digamos...
Acá, discúlpame, me están pidiendo desde la operación si le podés sacar el altavoz al teléfono, ¿puede ser? ¿Estás con altavoz o estás con...?
Sí, listo.
Ahí está, gracias.
Bueno, no, como vos dijiste, repasemos los trajes de bombero que hubo, digamos, ¿no? Sí. Yo creo que hubo cuatro, digamos. El primer traje de bombero fue el ajuste devaluatorio de inicio del gobierno, ¿cierto? Que generó una devaluación tan grande que eso provoca, como es habitual en la economía argentina, un salto inflacionario, una caída muy fuerte de las importaciones, a lo que además el gobierno le sumó la prórroga en el pago de las importaciones, estamos hablando de principios de 2024, y el pago de la deuda comercial con los famosos bopreales, digamos, ¿no? Entonces ahí tuviste el primer traje de bombero en el sentido de que acumulaste divisas, claro. Y el traje de bombero es la acumulación de dólares, que te da oxígeno para seguir funcionando, digamos, en un contexto que al comienzo era muy, muy restringido. Claro. Eso se fue agotando. A mitad de año ya todo el mundo empezaba a descontar que se agotaba, empezaba a subir el riesgo país, empezaba a subir la brecha cambiaria, empezaba a haber presiones por todos lados, y aparece en octubre el blanqueo de capitales.
Sí. Estamos hablando después, estamos hablando, por supuesto, de 2024, digamos, para
2024, estamos repasando los trajes de bomberos que tuvo el gobierno, claro. O los conejos de la galera de Caputo, como lo quieran llamar, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, ahí el blanqueo dio un nuevo oxígeno, que muchos dijimos, bueno, es un stock, eso no es eterno, no es un flujo que va a durar todo el tiempo. Efectivamente, a fin de año ya empezaban las presiones de nuevo. Hacia marzo el Banco Central estaba perdiendo reservas y ya empieza, el gobierno termina acelerando el acuerdo con el fondo, que es el tercer traje de bombero.
Claro, de abril de este año.
Exactamente. Y ahí cambia bastante el esquema, porque ahí el gobierno, ya te digo, esto es una opinión mayoritaria, yo no estoy a favor del cepo cambiario, pero el gobierno se apuró en el levantamiento parcial del cepo, particularmente para las personas humanas,
sí.
Y como es sabido, los campeones salieron a comprar, digamos.
Como
salimos.
Decía, como decía Caputo, no te la pierdas, campeón, anda a comprar.
Sí, sí, no se la perdió nadie, digamos, todo el que pudo. Pero bueno, ese traje de bombero...
Con la famosa cuestión de las bandas cambiarias, ¿no?
Exactamente. Pero digamos, ahí entramos en un esquema nuevo porque, digamos, primero esto que te digo, el levantamiento parcial del cepo, que generó una sangría de divisas enorme y una nueva volatilidad en el mercado cambiario, por esto que vos decís, bandas que eran tan amplias que casi no existían, digamos, porque eran unas bandas con una diferencia tan grande que era casi una flotación pura, digamos, porque los límites de intervención estaban muy abajo y muy arriba, entonces era muy difícil que no fuera que pudiera ser una flotación administrada, por lo menos desde el punto de vista de la intervención directa del Banco Central.
Y además con una banda superior, con un techo, algunos decían demasiado bajo, ¿no?
Bueno, depende, qué sé yo, depende para qué. Era demasiado alto para intervenir, porque te fijaba, digamos... ¿Cuál era el problema que veían muchos consultores? Si vos estabas en torno a un valor que está 20% por debajo o incluso más del límite superior, es como... hay una cosa que se en el mercado cambiario que es como una inercia. Cuando el tipo de cambio está subiendo y eso se instala como una tendencia, el mercado cree que va a seguir subiendo y compra.
Claro.
Entonces,
no hay techo. Claro, claro.
Entonces, ¿qué pasa?
Ningún valor es demasiado caro, digamos.
Claro, si lo atajás en el techo de la banda, lo tenés que atajar con una pared muy grande porque viene con inercia, digamos, claro. ¿No? Por eso te digo, digamos, lo de las bandas, son casos muy raros que se han usado y que se han usado de manera permanente, digamos, ¿no? Aparte era muy raro porque el Banco Central podía intervenir adentro de la banda para comprar, uh-huh. ¿Viste? Era muy raro el esquema. Pero bueno, la cuestión es que ese es el tercer traje de bombero y se agotó muy rápido.
Claro.
Porque, digamos, la realidad es que tuvieron que ir a Estados Unidos porque ya el fondo no tenía una alternativa, y además una alternativa que pudiera aplicarse antes de las elecciones.
Claro.
O sea, fíjate que el acuerdo con el fondo demora un montón. Incluso con el visto geopolítico bueno de Washington, el Fondo Monetario es una burocracia que para dar un acuerdo y generar los 20.000 millones de dólares que generó, demora un tiempo X, aunque lo hayan hecho en tiempo récord el acuerdo de marzo-abril, bueno, no es una cosa que se resuelve en 15 días. Entonces, ahí Caputo va a Estados Unidos y consigue el cuarto traje de bombero, por así decirlo, que es un traje medio, es una ilusión, en el fondo, porque es la palabra de Washington. Alguien me puede decir con razón, che, pero intervinieron a través de un banco comprando pesos. Sí, pero vuelve a ser un símbolo. ¿no? En el sentido de que compraron, pusieron 30 millones de dólares, que eso no es tampoco... nadie puede considerar que esa intervención va a ser una política permanente.
Claro.
Sí
llamó la atención que lo hicieran, es decir, según lo que se está difundiendo, ha habido muy pocos ejemplos en la historia monetaria en Estados Unidos que intervinieron así y nunca prácticamente en un país con las características de la Argentina, ¿no?
Sí, lo explicó el secretario del Tesoro, eso, en el sentido de que no había más tiempo. Entonces, uh-huh, era una fórmula que se encontró para generar, porque ¿qué pasó cuando el secretario del Tesoro saca sus famosos tweets diciendo vamos a apoyar a la Argentina con todo lo que sea necesario, qué sé yo? Bueno, al mercado le cayó bien eso, pero en un momento, días después, empezaron a decir, viste la famosa frase, Jaume de Mani.
Claro.
O sea, está bien, me vas a ayudar, pero y no estás poniendo nada. Entonces, ante esa duda, aparece esto, que es realmente una fórmula, digamos, de un cortísimo plazo, porque está apuntado a las elecciones.
Claro.
Y por supuesto que es inédito, ¿no? Pero también está en ese contexto, digamos. Y esto lo dice el secretario del Tesoro también.
Claro.
Lo hicimos porque el gobierno de Estados Unidos puede actuar rápidamente y lo hicimos, digamos, porque diciendo el fondo no puede hacer esto.
Claro.
Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, es una ilusión, ¿por qué? Y porque no cambió nada estructural.
Claro.
No hay nada, no hay ningún cambio estructural atrás. Y hay otra cosa que yo siempre digo, el último recurso cuando vos tenés una crisis externa termina siendo el Tesoro de Estados Unidos. Si vos te acordás del blindaje del año 2000 de la Rúa,
sí,
terminó actuando el Tesoro de Estados Unidos junto con el fondo, ¿no? El blindaje, la otra vez en una charla yo puse los gráficos, cuando déjame que me acuerdo de la fecha, se anuncia en noviembre del 2000 el blindaje,
sí,
el riesgo país era alrededor de 1.500 puntos básicos, a los 3 meses había bajado a menos de la mitad, y 6 meses después estabas en default.
Sí.
Digamos, sí. Lo que quiero decir con esto, cuidado con que, porque la intervención del Tesoro norteamericano suele llegar cuando ya estás muy mal.
Claro.
Digamos, porque no hay nada en el medio que te ayude, no hay ningún organismo que te pueda prestar, el mercado privado no te puede prestar, el fondo no puede técnicamente prestarte, ¿entendés? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que estamos en una crisis externa.
Claro.
Esa es la situación. ¿Y por qué Estados Unidos actúa? Bueno, vos lo sabés, lo sabe todo el mundo. Una cuestión puramente electoral. Con el agregado que ahora Trump, que tiene una especie de compulsión de sinceridad, digamos, dice, che, la vamos a ayudar a Argentina si ganan Milei, si no ganan Milei, lo vamos a ayudar.
Claro.
¿Por qué? Y porque queremos que haya una muralla de contención contra China, y si no está Milei, no hay ninguna muralla. Entonces, no es que apoyamos a Milei, apoyamos la muralla.
¿Y qué escenario suponés para después de las elecciones, más allá del resultado? Que, digamos, los escenarios varían, las encuestas son contradictorias, pero suponiendo que no sea ni un triunfo para el gobierno ni una catástrofe para el gobierno, sino que sean resultados relativamente parejos y que dé como nuevo congreso un congreso semejante al que hay ahora.
Mirá, yo te digo, viste, hay gente que hace escenarios, viste, con casi con todas las posibilidades. Yo me río porque digo, viste, le digo a los alumnos, no hagan esto, por favor, viste, como decirte, ¿qué va a pasar después de las elecciones? Argentina puede devaluar, mantener estable el tipo de cambio y nada más, no hay otra alternativa.
Claro.
Entonces, digo, si vos cubrís lógicamente todas las alternativas, ¿yo qué creo que va a ocurrir? Estamos en una crisis externa, el salto que hay en las tasas de interés es la típica reacción ante una crisis externa, digamos.
Uh-huh.
El Tesoro norteamericano no puede resolver los problemas de balanza de pago en un país si no se resuelven las cuestiones más estructurales.
Claro.
Porque si no es magia, digamos, salvo, yo lo dije esto, un caso para tomar en cuenta sería el caso de Israel, digamos, particularmente cuando fue la época del plan de estabilización en los 80, donde Estados Unidos le regaló plata, pero le regaló Israel fue el principal receptor de ayuda externa gratuita de Estados Unidos en los últimos 40 años. Pero claro, digamos, aún en esa situación, Israel tuvo que hacer algo adentro.
Claro.
O sea, no es que te dan la plata y ya está, acomodaste todo. No, tenés que hacer política. Hicieron políticas de ingreso. O sea, tuvieron que hacer otras cosas. Imagínate que acá no nos están regalando nada y no estamos haciendo nada, por así decirlo. Entonces, sí, lo más probable que ocurra es que la sustentabilidad del esquema cambiario termine por revertirse, digamos, en el sentido de que va a haber seguramente algún cambio en el ritmo de devaluación, que ya lo estamos teniendo en cuentagotas. Si vos agarrás y mirás, yo siempre hago estas cosas, viste, de decir, bueno, hacé de cuenta que viene un marciano que no tiene prejuicios y mira este cuadro, ¿no? Vos tenías el tipo de cambio nominal en Argentina creciendo al 2% mensual, y ahora viene creciendo al 3, al 7, al 5, al 6, o sea, está en una tendencia a la devaluación.
Claro.
¿Qué puede pasar después de las elecciones? Una de dos, o devaluás, o ponés un cepo. A ver, un cepo nuevo, reforzado, no reforzado, ¿viste? Regulaciones raras, lo que sea, pero digamos, no tenés sostenibilidad por el tema de que no tenés con qué sostenerlo, a menos que incluso, sea cual sea el resultado electoral, Estados Unidos te siga dando dólares, que lo veo difícil, digo la verdad, veo difícil esa situación, porque incluso es probable que después de las elecciones hasta el propio Estados Unidos le va a pedir una corrección. No te van a regalar la plata porque es un esquema inviable, digamos, ¿no? Claro. Entonces me parece que va a pasar algo de eso, va a haber un ritmo de devaluación más alto, o la segunda alternativa, que la veo un poco más difícil, es que haya un cepo más fuerte, pero puede haber alguna alternativa en el medio, ¿no?
No, incluso me pregunto si puede haber devaluación más cepo.
Pues claro, puede ser. Eso sería una alternativa intermedia. Que haya un ritmo de devaluación más rápido del oficial con un cepo para algunos flujos. Puede ser eso. Eso sí puede ser.
¿Y cómo pegaría esta devaluación más fuerte en el ritmo de los precios internos? Es decir, venimos en una especie de estancamiento en la desaceleración de la inflación, ya digamos dejó de existir la desaceleración, la dejó de acelerarse la inflación, pero se estancó en un 2%, ¿no?
Sí, en realidad vos tuviste hasta abril de este año una tendencia a la desaceleración.
Sí.
Y desde abril hasta acá, una lenta y gradual tendencia a la aceleración. Porque sí, vos tuviste 1.6, 1.9, 2.1, está subiendo lentamente, claro, no está bajando la inflación. Hay un tema ahí con eso, viste, que a mí me parece una visión muy, la verdad, muy superficial, de que hay gente que dice que el repase de tipo de cambio de inflación bajó porque la economía argentina, al tener menos inflación, se está transformando en una economía en ese sentido más normal, etcétera, etcétera.
Es decir, que el impacto de la devaluación sobre los precios pega menos.
Pega menos, claro. ¿Cuál es el tema de por qué en otros países, en América Latina, cuando devalúan, efectivamente la devaluación tiene un menor impacto en el nivel de inflación? Porque hay un elemento, un mecanismo de transmisión central en estos procesos que puede ser más o menos reactivo, y que son los salarios.
Claro.
Digamos, la fuerza de trabajo en cualquier economía es el insumo más difundido. Se usa para producir todo, directa o indirectamente.
Claro.
Y no tenemos que hablar de teoría del valor trabajo para hablar de eso, digamos.
Claro,
o sea,
claro. No, sí,
todo se hace directa o indirectamente con trabajo. Si se mueve el precio del trabajo, se tienen que mover todos los precios. Ahora, si cuando vos devaluás y aumentás el precio de los bienes salariales y los salarios nominales crecen poco o nada, la inflación no se generaliza, el impacto es más bajo y el salario real también es más bajo.
Claro.
Entonces, yo creo que estamos entrando en eso en Argentina, con conflicto, porque Argentina es Argentina todavía hoy. Uh-huh. Si bien el nivel de resistencia salarial, que era mucho más alto que en toda la región, bajó, no es lo mismo que en Perú o Chile o Colombia o México, digamos.
Donde prácticamente no hay sindicatos.
Exactamente, y no hay paritaria siquiera.
Claro.
Ellos, en Chile menos del 10% negocian en paritaria. Entonces, acá todavía hay un conflicto, porque si vos mirás cómo vinieron ajustando los salarios privados del sector formal, digamos,
sí,
en los últimos meses, están ajustando levemente por arriba del 2 en promedio, por arriba del 2% mensual.
Claro.
Y hay que acordarse que el gobierno había fijado una norma para paritarias del 1%.
Claro.
O sea que ahí hay una de dos. O el gobierno dejó que se le escape la tortuga porque hay elecciones, puede ser. O se le escapó.
Claro. O se le escapó porque digamos, Argentina es Argentina.
¿No? Entonces digo, ahí el tema es, impacto inflacionario hay. Si el impacto es menor, en parte tiene que ver con este tipo de reacción más débil, digamos, de los asalariados, ¿no?
Correcto. La receta esta de las tasas que están llegando a los tres dígitos, digamos, es absolutamente cortoplacista para llegar a las elecciones con un dólar que no desborde los 1.400, ¿no?
Sí, y yo te digo, cuando las tasas empiezan en un contexto de situación externa restringida, o sea, de presión en el mercado cambiario, cuando las tasas suben mucho, en algún punto ya no tienen ningún efecto en el tema de la dolarización.
Claro.
Porque esto pasó, si vos revisás la experiencia de 2002, porque hay hasta un elemento, hasta te diría, endógeno de impulso de las tasas. El gobierno pierde el control de las tasas de interés. Se van para arriba porque parece raro, pero en una devaluación hay una desmonetización real de la economía muy fuerte.
Claro.
También. Entonces, digamos, si vos mirás en 2002, las tasas de interés, yo no me acuerdo el número, pero eran estrafalarios el número, y nadie le prestaba atención.
Claro.
Digamos, porque
no era de una opción.
Claro, exactamente. Entonces, las tasas de interés tienen un papel importante en la regulación de los mercados cambiarios en situaciones un poco más normales, digamos, donde no tenés tanta presión y no estás al borde de una crisis.
Claro.
Cuando vos no sabés si el gobierno va a devaluar 50 o 100%, y, viste, las tasas son poco, digamos, salvo la gente, los pocos operadores del mercado, que tienen capacidad para entrar y salir y ver y tienen información precisa en el cortísimo plazo, esa gente puede aprovechar algún efecto, pero el resto no. Digamos, y vos lo ves, la compra de divisas por parte del sector privado no financiero, que informa el Banco Central, fue monumental. Más allá de que también le vendían a las empresas después en el financiero, ¿no? Pero una parte de eso era simplemente ahorro de residentes, digamos, que evidentemente, aunque le ponían tasas altas, no movían el amperímetro las tasas, claro, ¿no? Entonces, okay, yo creo que vamos a eso, y eso va a fortalecer, y lo más complicado, va a fortalecer el proceso recesivo en el cual estamos entrando.
Claro.
Porque, digamos, no hay nada expansivo en eso, más bien todo lo contrario.
Está claro. Como para ir cerrando, estamos conversando con Fabián Amico, macroeconomista, con amplia experiencia y profesor de muchos otros economistas que se escuchan en diferentes lugares. Vos, para darle una orientación a un emprendedor o un empresario mediano, ¿qué generarías, digamos? ¿Qué le plantearías como opción financiera? ¿Y con qué, más que nada, tener cuidado, no?
Yo creo que ya lo están haciendo, digamos, porque es supervivencia, ¿no? Es los excedentes financieros, la gente los está dolarizando, digamos. Yo no creo, salvo que sea una empresa muy grande, insisto, lo que te decía antes, que vos tengas una capacidad para discernir entre los instrumentos muy finita en el muy corto plazo, digamos, por ejemplo, ahora va a haber una licitación, no se sabe bien cómo van a quedar las tasas el miércoles, etcétera. Hay gente que juega ese juego, pero no es, en general no es una empresa que está dedicada a la producción que tiene, claro, que tomar, ¿no es cierto?, decisiones más... acá es, viste, cubrirse. ¿Cómo se cubre la Argentina ante una crisis externa? Y se cubre dolarizándose.
Claro, claro.
Lamentablemente esto es así, digamos, no.
Sí, está
no
claro.
Hay mucha vuelta. Y después en la producción, bueno, viste, tratar de contener el tema de los costos. Yo me acuerdo la otra vez con una empresa que yo hablaba que los tipos, bueno, justamente lo que hacían era cuando veían que la cosa estaba tan complicada, también depende qué tipo de empresa es, qué tipo de costos tiene. Digamos, hay gente que hacía paradas técnicas, claro, negociaban con los sindicatos, trabajaban parte del mes, la otra parte no, bueno, ese lío. Eso yo creo que es lo que se va a venir ahora, con justamente con la caída de la actividad.
Claro.
Entonces, lamentablemente, viste, es así, y bueno, y después habrá que ver cómo queda. Hay, viste, yo no te voy a plantear una ilusión de como si fuera un astrólogo, porque hay tanta incertidumbre.
Obvio,
que es
por supuesto,
muy difícil,
sí, claro,
saber lo que va a ocurrir después. Ahora, lo que yo estoy seguro es que todo este esquema que está sometido a una enorme presión se sigue manteniendo porque hay elecciones. Después las elecciones va a cambiar.
Sí, sí, está claro.
Y va a cambiar en una dirección que todos sabemos.
Sí, sí.
Y lo que no sabemos es la magnitud del cambio.
La magnitud del cambio, completamente.
Exactamente. Sí, y, no, sí. Y tampoco sabemos, una cosa también importante, la magnitud del cambio y si el gobierno va a poder controlar esa situación.
Sí, claro. Y si este es el equipo económico que
va
a poder estar al frente de esto, ¿no?
Sí, sí, y te digo igual que de todas formas, para ser sincero, pone al equipo, al mejor equipo, al equipo de tus sueños, y es una situación muy difícil
muy
de manejar.
Seguro.
Bien.
Porque,
viste.
Bien, Fabián Amico, mil gracias por otra vez orientarnos un poco en las neblinas y esta explicación sobre los trajes de bombero reloaded.
Sí, sí, sí. Bueno, gracias.
Al contrario, gracias a vos. Tras la intervención y la entrevista con Fabián Amico, que nos ha orientado en esta tiniebla económica y financiera, como siempre, le volvemos a desear a Marianela Labate una pronta recuperación y que regrese rápido a M de Medianas, donde se la extraña mucho. Y le agradecemos, como siempre, a Ricardo Piñero por la operación técnica. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 12 del mediodía por FM Amadeus. Gracias. Y además presentamos como referencia de lo que nos estuvo contando Fabián Amico sobre las diferentes formas para estabilizar la difícil situación financiera, el tema equilibrio de los siete delfines.